Y esta nueva serie se va a titular La formación de un líder de Dios. La formación de un líder. La historia humana nos da testimonio que ninguna generación puede ser más grande que el nivel de liderazgo que tenga. En una casa, los hijos no pueden ser más grandes que el nivel de liderazgo que el padre tenga. Si el padre es ateo, los hijos son ateos. Si el padre es borracho, parrandero y jugador, lo más seguro es que los hijos seguirán sus caminos. En una nación, el pueblo no puede estar arriba del liderazgo del presidente de una nación. Su ejemplo, su determinación, su manera de dirigir el gobierno, la forma como se aplica la justicia, todo esto influirá en las personas que le seguimos. En una iglesia se puede decir lo mismo y también se puede decir como individuos. Estas verdades, pues, las podemos aplicar a los negocios, a las organizaciones, a las iglesias, a las familias. Cuando no eleccionadas en un gobierno, en una familia, en una iglesia, se confunde. Los hijos se confunden, el pueblo se confunde, se desvían y se pierden, porque donde no hay visión, no puede haber dirección. Cuando los líderes son destruidos, cuando comienza a faltar el liderazgo, como en el mundo que actualmente vivimos, cuando ya no hay un Winston Churchill en Inglaterra, cuando ya no hay un general Dwight Eisenhower, cuando ya no hay un general MacArthur, jefe de la coalición en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya no hay una mujer como Margaret Thatcher en Inglaterra, cuando los líderes de las principales naciones ahorita y en las iglesias y en las organizaciones carecen de convicciones, de un idealismo santo y de una fijación y honestidad para guiar al pueblo, comienza el mundo a manifestar síntomas de descomposición moral y social. El milagro del liderazgo espiritual existe y es posible porque Dios mismo ha prometido su presencia, su carácter y su sabiduría en los hombres y sobre aquellas personas que le quieran seguir y le quieran obedecer. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 5, como estuve con Moisés, el más grande líder que encontramos en la Biblia, dirigiendo a más de 2 millones de personas, la sabiduría de Moisés, el carácter de Moisés, como estuvo mi presencia en él, también lo estará contigo. Y lo estará contigo, y lo estará contigo, y contigo, porque Dios no cambia. Dios nos promete su presencia, nos promete sostenernos, nos promete soportarnos y formarnos y dirigirnos y animarnos y a que nosotros lleguemos al final de la meta con su poder. Dios nos ha dado lo mejor, su Hijo Jesucristo, y Él espera que nosotros le demos también lo mejor de nosotros. El mundo actual necesita Danieles, jóvenes determinados a no contaminarse con la Babilonia que nos rodea y a permanecer firmes en sus convicciones en medio de tantas presiones que ustedes tienen, jóvenes morales y filosóficas, en el medio ambiente que les rodea. Los Goliats gigantes de las drogas, los Goliats del alcohol, de la pornografía y de la violencia y de la inmoralidad nos amenazan por todos lados, retándonos a que nos enfrentemos con ellos. Vamos a ver en esta mañana algunas áreas del liderazgo y quiero comenzar mostrándoles a ustedes la necesidad de un llamado de Dios. En segundo lugar, de qué forma Dios rechazó en la Biblia y rechaza a los falsos líderes. En tercer lugar, vamos a ver a los líderes que han sido puestos como líderes por los hombres. En cuarto lugar, a los líderes que han sido puestos por ellos mismos. Y en quinto lugar, a los líderes que Dios ha escogido. La mayor parte de los hombres y de las mujeres que han sido llamados al liderazgo en la Biblia fueron personas que tuvieron un llamado del cielo y la unción de Dios especial para poder servirlo. Muchos cristianos no han podido comprender que un líder nace, escuchen bien, y se hace. Las dos cosas, un líder nace y se hace. Y este misterio lo encontramos en la Biblia. Miren, por ejemplo, ustedes que Dios nos muestra en la Biblia que Él nos da su poder. Y Dios escoge a Pancho para ser líder. Pero Pancho le puede fallar a Dios. Y el plan que Dios tenía para esta persona puede desvirtuarse por causa de la falta de la voluntad de Pancho. Dios escogió a Sansón para destruir a los filisteos. Sansón no pudo conquistar la atracción sexual. No pudo dominar los impulsos sensuales de su vida y lo descalificaron. Y lo que no pudo hacer en su vida, lo hizo en su muerte. Porque en la vida debió haber matado a los filisteos y fue a la hora de su muerte cuando derrumbó el castillo, el coliseo donde se encontraban adorando al dios Dagón. Dios en su misericordia le permitió terminar con su muerte lo que él no pudo hacer en la vida. Dios pues quiere que nosotros que entendamos que en la medida que nosotros cooperamos con su gracia y con su poder, obedeciéndole, conoceremos su voluntad. A ver, en la medida en la que yo coopero con Dios, en la medida en la que yo me consagro a Dios, en la medida en la que yo me entrego a Dios, en la misma medida Dios me usará. Por ejemplo, en Romanos 12, 1 y 2, la Biblia nos manda que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Dice en imperativo, presentar tú tu cuerpo. Dios no lo va a hacer por ti. Tú tienes que disciplinar tu cuerpo en los hábitos que tienes. Tú tienes que disciplinar tu cuerpo en los hábitos de comer. Tú tienes que disciplinar tu cuerpo en los hábitos de tus relaciones sexuales. Nuestro cuerpo tiene que ser presentado todos los días ante el altar del sacrificio. Y en segundo lugar, Romanos 12, 2, nuestra mente tiene que estar continuamente renovándose y cambiando la manera de pensar mediante la transformación que nos da el estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, si yo presento mi cuerpo y yo cambio mi manera de pensar, dice Romanos 12, 2, conoceré la voluntad de Dios. Entonces, muchos de ustedes se preguntan, ¿qué quiere Dios de mi vida? ¿Seré misionero? ¿Quiere que sea pastor? ¿Quiere que sea dentista? ¿Quiere que sea actriz de cine o tal vez Miss México? ¿O Dios quiere que me vaya a estudiar a otro lado? La Biblia es muy clara. Si nosotros no cooperamos con Él, si nosotros no le entregamos nuestra obediencia y nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, Él no nos puede dirigir. Muchos de ustedes viven frustrados, viven amargados, porque las cosas no les salieron como esperaban, porque te casaste con la mujer equivocada o con el hombre equivocado, o porque el negocio no te salió, o porque tal vez piensas que Dios te ha abandonado. Y la raíz siempre la encontramos en que ha sido tu falta de obediencia a sus mandamientos. Tú has fallado con Dios en alguna área, por lo cual Dios no ha podido. Él es un Dios santo. Y Él no puede tener consentidos. Sus leyes son inexorables, tanto en el área física como en el área espiritual. Y tú y yo necesitamos comprender que por su santidad, Él no puede usar instrumentos sucios. Límpiense, dice Isaías, los que llevan los instrumentos de Jehová. En este capítulo y en esta mañana vamos a descubrir el llamamiento de Dios y vamos a explicar qué significa que Dios nos llama y cómo usa Dios tu llamamiento que tú tienes, unos para cargar, otros para ser predicadores, otros para estar en edecanes. Todos tenemos un llamamiento diferente. Y el llamamiento que Dios nos hace siempre es para servir a la iglesia. Todo lo que Dios nos da es para servir a su cuerpo, para edificar su cuerpo que ganó con su propia sangre. Si tú todavía no has escuchado el llamado de Dios para tu vida, En esta mañana vas a poder entender para qué te llamó Dios. Y si tú ya tienes tu llamado de Dios, ya estás en algún ministerio, o ya sabes más o menos a dónde te diriges, podrás establecer tu llamado en esta mañana con la ayuda de la palabra de Dios. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice la Biblia, segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Aquí se nos describe a Dios que Él está diario. Contemplar es no mirar. Mirar es mirar algo y voltearte. Contemplar es detenerte a mirar algo. Esa es la diferencia. Entonces tú puedes mirar algo así y lo miraste, pero cuando te detienes a mirar algo, se llama contemplación. Dios está deteniendo sus ojos y ve a Jorge, ve a Paco, ve a Lupita, ve a Marta, y Él se detiene en examinar, escuchen esto, diario. Diario sus ojos contemplan, y dice la Biblia, toda la tierra. Dios está en el cielo en un ministerio, dice la Biblia, el de buscar aquí abajo seres humanos. Dios podría ser un dictador y decir, ese lo quiero para esto, y eso para esto, y que no haya ningún obstáculo porque yo quiero que él llegue hasta este nivel. Pero Dios no es así. Tenemos que aprender a conocer sus caminos. Dios está en el cielo buscando, mirando hacia la tierra para mostrar su poder. Esta palabra poder en el hebreo significa fortaleza y energía. Dios está buscando desde el cielo seres humanos aquí abajo en la tierra a quienes Él pueda mostrarles su poder, su energía, su vitalidad. Y a estas personas, dice la Biblia, se las da Dios porque tienen un corazón perfecto para con Él. Si tú eres una persona obediente, Dios te vio hoy que obedeciste. Si tú sigues en el camino de la obediencia, ¿qué va a pasar? Vas a comenzar a recibir poder en tu vida. Vas a comenzar a recibir poder para predicar, para testificar, para poder para la tentación, poder para contra el alcohol, poder contra las mujeres que no son tu esposa, el poder que necesitamos para ser vencedores. Y este poder lo da Dios a los que tienen un corazón recto, a los que son obedientes, a los que están colaborando con Él, a los que están cooperando con Él y a los que están aquí abajo en la tierra buscando ante cualquier cosa su voluntad. Dice la Biblia que Cristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y en este mismo espíritu vamos a comenzar a descubrir el proceso, el llamado de Dios para cada uno de nosotros en la iglesia. En primer lugar, la Biblia nos revela, en primer lugar, que no todos los cristianos han sido llamados al mismo ministerio. O sea, la palabra ministerio, apréndelo desde hoy, la palabra ministerio significa forma de servir. Entonces, hay muchos ministerios en la iglesia y no todos tenemos el llamado al mismo ministerio o a la misma forma de servir. Pero desgraciadamente muchos cristianos anhelan solamente ministerios donde puedan gobernar. Ministerios donde puedan ser jefes. Ministerios donde ellos puedan haber recibido esta unción. Entran al ministerio por la presunción, el egoísmo, la ambición, el deseo natural que tenemos los seres humanos de controlar y ejercer dominio sobre los demás. La Biblia nos revela en el Antiguo Testamento el fenómeno de las personas que no fueron llamadas por Dios para ocupar un ministerio. Y todos los pasajes que vamos a estudiar, vamos a concluir que llevaron a esta gente a la frustración espiritual. La llevaron a la amargura, la llevaron al rencor, porque ellos nunca pudieron entender, les voy a dar un ejemplo, que a muchos Dios les llama a cargar una maleta, nada más. A cargar una maleta. Si tú sabes que tu llamado de Dios es cargar esa maleta y andas para todos lados con tu maleta cargándola, nunca vas a tener envidia de nadie, porque sabes que para eso te llamó Dios. ¿Me entiendes? Cuando tú descubres para qué te llamó Dios, se pierde el espíritu de competitividad. Ya no hay envidia entre mi corazón, porque a mí no me llamó Dios para estar al frente, a mí no me llamó Dios para tocar ahí la alabanza, a mí ya me llamó Dios tal vez para cargar, tal vez para ser un diácono toda mi vida. Pero cuando yo descubro mi llamamiento de Dios, ya no tengo envidia de nadie, ya no ambiciono ni quiero las posiciones de los demás, porque yo sé que para esto me llamó Dios. Y si yo no entiendo que me llamó nada más para cargar una maleta y quiero otra cosa, estoy fuera de la voluntad de Dios, porque Dios me llamó a cargar una maleta. Fíjense ustedes lo importante del llamado, porque hay muchos cristianos que entran a una organización, o entran a una iglesia, o entran a un equipo evangelístico, o lo que sea, y no se colocan, ni saben que a uno los llamó para estar en primer lugar, a otro los llamó Dios para ser el número 2, a otros para ser el número 3, a otros el 4, el 5, el 6, y creemos desde la perspectiva humana que el 6 es menos que el 1. No, yo quiero ser el 1, porque el 1 se luce, el 1 lo ven, el 1 sale en los periódicos, el 1 es que lo aplauden, y yo soy el 6 y el 7. Y cuando tenemos esta perspectiva, comenzamos a frustrarnos. Comenzamos a amargarnos, comienzan las envidias. ¿Por qué? Porque los que están en el 6 y en el 7 quieren el poder, y comienzan la subversión y la rebelión para tumbar al que está en el número 1 y quitar al número 1 y ocupar ellos el número 1, cuando ellos no fueron llamados al número 1, fueron llamados al número 6. ¿Me doy a explicar? Nosotros encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 23, vayamos a Jeremías 23, porque este profeta desarrolla este tema muy claramente. Y las advertencias de Dios a través de Jeremías llegaron a Israel en un tiempo crucial, cuando estaban amenazados de ser llevados cautivos a Babilonia. Jeremías denunció a los falsos profetas, a los falsos líderes espirituales, que le decían al pueblo que Dios no castigaba. Eso es lo que los falsos profetas, en tiempos de Jeremías, le decían al pueblo: no es cierto, no vamos a ir a cautividad, Dios no puede castigar a su pueblo, todo es paz y seguridad. Estos falsos profetas, desde luego, vivieron con el favor de Dios, con el favor, perdón, del pueblo, porque le decían al pueblo lo que al pueblo le gustaba oír. Y así, cuando muchos predicadores y muchas personas somos llamados o maestros a hablar la palabra de Dios, y hablamos lo que a la gente le gusta oír, comenzamos a prostituir nuestro ministerio. Dice Jeremías 23, versículo 21, para comenzar: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni los mandé. Ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Capítulo 27, versículo 15. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizaban falsamente en mi nombre. Capítulo 29, versículo 9. Porque falsamente les profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Versículo 31. Envía a decir a todos los cautivos: así ha dicho Jehová de Semaías de Nehelam, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Ezequiel, en el capítulo 13, versículo 6, dice lo mismo: vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. A través de toda la historia encontramos estas palabras de juicio, yo no los envié. Muy bien, vamos a comenzar a ver a las personas que Dios rechaza en un falso liderazgo. Porque muchas personas a través de toda la historia, en la iglesia y en todas las instituciones, han corrido y han entrado al ministerio sin haber sido llamados por Dios. Y el pueblo ha sufrido, las ovejas han sufrido las consecuencias. Si no los envió Dios, ¿quién los envió? ¿El diablo? ¿Puede ser? Dos. ¿La gente? Puede ser. Y en tercer lugar, ellos mismos se colocaron como líderes. Todas las personas que Dios llama, es importante que nosotros comencemos en esta mañana a entender que cuando Dios nos llama, tenemos que tener en el corazón profundamente arraigado que Dios es un Dios santo. Antes de dar un paso al ministerio, ¿qué le dijo Dios a Moisés en Éxodo 3:5? Quítate tus sandalias porque estás pisando tierra santa. Moisés, antes de que comiences a convertirte y me permitas trabajar en tu vida y tú cooperes conmigo, dice Dios, para que seas el más grande líder de los líderes que han existido en la Biblia del pueblo, métete en tu cabeza la lección número uno. Yo soy un Dios santo. Tú no te puedes acercar a mí sucio. Ahora bien, Dios sabe que nosotros somos seres humanos. Y caemos y tenemos debilidades y fracasamos muchas veces. Dios lo sabe. Pero lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que debemos tomar en serio el pecado. Que Él no puede ser burlado. Que lo que sembramos lo vamos a recoger. Que si mis pensamientos yo no los controlo y los aprendo a dirigir, me voy a ser asaltado por tentaciones satánicas mayores. Que si yo no comienzo a disciplinar mi cuerpo va a recibir las consecuencias después de los 35, 40 años de edad. Aunque yo ayune y busque mucho a Dios, si yo no cuido mi cuerpo, Dios no tiene por qué hacerlo, porque yo tengo que cooperar con Él. Ella me dio la sangre, me dio el oxígeno, me dio los pulmones, me dio el hígado. Ahora me toca a mí saber qué necesita mi cuerpo, qué alimentos, qué bebidas, qué grasas, qué falta de grasas, qué harinas. Todo es mi responsabilidad y tu responsabilidad. Y tenemos que entender eso. Dios no juega con nadie, ni tiene acepción de personas. Necesitamos comprender que Él es santo y que Él no va a tolerar, Él no va a permitir, Él no va a consentir el pecado en mi vida ni en tu vida. Cuando Isaías fue llamado en el capítulo 6, dice, vi a Jehová en su santo templo, y lo que Isaías vio fue adoración, santo, 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 decían los querubines y los serafines de Dios. Cuando él vio esa magnitud, esa magnificencia, esa majestad, esa santidad, esa hermosura, se sintió tan sucio Isaías, que se constrictó y se quebrantó y dijo, ¡ay de mí! Reconoció su inmundicia. Él no podía estar delante de un Dios santo sin antes saber que para mirar a Dios y pedirle a Dios y dirigirnos a Dios necesitamos ver su rostro limpios. Entonces Dios, a través de un simbolismo, manda un querubín, le sellan la boca y quitan su pecado. Y cuando Isaías comprendió la santidad de Dios, oyó una voz que dijo en el cielo: vean ustedes otra vez cómo es Dios, ¿a quién enviaré? Dios está preguntando, Dios no es dictador, Dios no es de toma, yo quiero que tú seas mi líder, yo quiero... No, Dios busca los corazones obedientes, como cuando buscó a David, lo vamos a ver más adelante. Busca quién tiene un corazón obediente, quién es sincero, quién es honesto, quién no es hipócrita, para usarlo. Porque Él es santo. ¿Quién es transparente? ¿Quién no se cree la mamá de los pollitos? ¿Quién no es soberbio? ¿Quién no cae tan fácilmente y que ya se cree la divina porque ya nomás le dieron un puesto a la hermana o al hermano, o ya subió aquí, ya se creen ya aquí estrellas de cine? Esos no puede usarlos Dios. Pueden ser usados algunos meses o años, pero no duran. Porque estamos tratando con un Dios santo. Y solo en la santidad podemos acabar nuestros días. A los 80 años de edad podemos seguir siendo usados por Él, mientras haya en nuestra vida santidad, pureza y limpieza de corazón. Los líderes escogidos por sí mismos, encontramos el más grande ejemplo en el libro de los Números, capítulo 16. Un líder autonombrado toma la responsabilidad y una autoridad del ministerio espiritual al cual Dios no le dio. Coré es uno de los más grandes ejemplos bíblicos de un líder que se nombra a sí mismo pastor o predicador o lo que sea. Él se nombra a sí mismo, y Coré se rebela contra el liderazgo de Moisés. O sea, el que, acuérdense ustedes que el número 5, el 4, el 5, el 7, no están contentos con ser el 6 y el 7. ¿Y a quién atacan? Al que tiene la unción y el liderazgo o el establecimiento por Dios. A ese lo tratan de darle pinochetazo. Lo tratan de desbancar y harán lo posible por quitarlo de su posición. Dice Números 16, versículos del 1 al 2, que Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Vamos a ver los 5 pasos de un falso líder que se autonombra por sí mismo. Número 1. Los falsos líderes hacen que otros se levanten contra el liderazgo espiritual existente. Lo primero que hizo Coré fue alterar, azuzar a otros en contra de ¿quién? Del líder establecido por Dios. Nunca falla, es el mismo espíritu de rebelión. El falso líder busca el consejo de otros para echárselos encima al líder espiritual. Número 2, versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? En segundo lugar, los falsos líderes, nombrados por sí mismos, acusan al líder de lo que ellos mismos son culpables. Miren ustedes qué desfachatez de Coré, de acusar a Moisés de que él estaba levantándose contra la congregación cuando era él el que estaba levantándose contra Moisés. Entonces, estos falsos líderes acusan al liderazgo. Moisés a Coré: oigan ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? En cuarto lugar, encontramos que el falso líder son personas que no están satisfechas con la posición que tienen. Son personas inconformes con el puesto que tienen. Quieren el número 2, son el número 7 y quieren el número 2, o quieren ser el número 3. Son el 5 y quieren ser el 2. Y tal vez pueden ser el 2 y quieren ser el 1. Pero siempre nace de la inconformidad del corazón y de la ignorancia de que es Dios el que te pone en el número 5, en el número 4, en el número 3, y no tú mismo ni los hombres. Dios exalta, de Él viene la exaltación, y Dios humilla, de Él viene la humillación. Cuando Dios nos coloca en una posición, no nos colocaron los hombres ni nosotros mismos, fue Él. Y si Él fue el que te colocó, nadie te puede quitar, aunque se arme otra revolución mexicana. Si Dios te puso en el número 6, acepta tu posición de número 6. Confórmate con esa posición. Él te está contemplando todos los días para ver si hay un corazón recto para ti para brincarte al número 5 o para ponerte en el número 3. Pero tú no te promuevas, tú no busques tu exaltación, tú no asustes a la gente y causes crítica y envidia contra los puestos que tú anhelas para poder subvertir y para poder rebalar a la gente en contra de aquellos que Dios puso. Dice la Biblia, sométase toda persona, Romanos 13, a las autoridades, porque no hay autoridad más que de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Estás en el ministerio de decanes y tienes a tu jefe, ora por tu jefe, respeta a tu jefe. Nunca anheles la posición de tu jefe. Nunca. Estás en seguridad, nunca le eches polilla, ni carrilla, ni mentiras a tu jefe. Nunca anheles esa posición, porque es Dios el que te va a poner ahí. Tú no hagas nada para promoverte, porque recuerda al rey Saúl, que es un líder que fue nombrado, no por sí mismo. Coré sí fue nombrado por sí mismo, pero Saúl fue un hombre nombrado por los hombres. Los hombres pusieron al rey Saúl, y vamos a continuación a ver de qué forma estas personas comienzan a caer en su vida. Terminamos con Coré en el versículo 11, y entonces le dice Moisés: por tanto, tú y todo tu séquito son los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Los falsos líderes continúan murmurando contra el liderazgo que ya existe. Dejemos el liderazgo de la iglesia y vayamos al liderazgo de la casa. Ahí están los hijos, ya viste, van con la mamá. Ay, mamita, papito me hizo esto, que no sé qué, para que la mamá se ponga en contra del papá. O el hijito comienza a meterle chantaje al papá para poner al papá en contra de la mamá. O los hijos comienzan a murmurar y hablar de los padres porque no les gusta cómo sus padres los dirigen. Pasa lo mismo en la iglesia que en la familia y en el gobierno. Los pasos de las personas que quieren el liderazgo a través de ellos mismos siempre tienen el mismo espíritu y operan de la misma manera. La epístola de Judas, en el versículo 11, nos menciona a tres hombres. Y dice Judas 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y escuchen, y murieron en la contradicción de Coré, el que acabamos de mencionar. Judas menciona en su carta contra la apostasía tres líderes, tres hombres, que muchos hombres en nuestra época van a seguir el camino de Caín, que fue el camino del espíritu religioso. El camino de Balaam, líderes que quieren dinero nada más. Líderes que predican por dinero. Líderes que te dicen, si tú me mandas, te quito al diablo con mis oraciones. Líderes que muchas veces aquí en México nos avergüenzan a nosotros también ante el mismo gobierno, porque el gobierno lo único que oye es que vienen a pedir dinero. Ese es el camino de Balaam. Y el problema de Coré, los líderes que han sido nombrados por ellos mismos van a morir antes de tiempo. Morirán tal vez prematuramente o serán quitados rápidamente, así como surgieron, Dios los quita, porque ellos se autonombraron. El camino de Coré es el del hombre que se ha nombrado por sí mismo para el ministerio sin haber sido llamado por Dios. Y representa a todos los hombres presuntuosos y orgullosos que anhelan la autoridad. Es lo que quieren, autoridad nada más, porque no han podido esperar el llamado de Dios. Veamos ahora en 1 Samuel capítulo 8 a los líderes escogidos por los hombres. Este es otro caso. Coré representa a los autonombrados. Ahora veamos a los líderes escogidos por los hombres. Estos líderes, aunque dicen que fueron llamados por Dios, fueron los hombres los que los escogieron. Y cuando digo hombres, me refiero a personas que no tenían autoridad espiritual para poder señalarlos como líderes. En la Biblia, lo vamos a ver en estos estudios, cuando alguno de la iglesia es promovido para pastor, para jefe de un departamento o de un ministerio, los líderes que ocupamos la posición de gobierno y de dirección de la iglesia, que es otro ministerio, a ellos Dios nos concede en nuestro corazón ponernos unánimes para decir, a este lo escogemos. Pero si la gente lo nombra, se convierte en una iglesia nicolaíta. Hay iglesias donde 3 o 4 familias hacen la iglesia. Una compró el techo, la otra las cortinas y la alfombra, y después de que tienen la iglesia, las 3 familias dicen, ahora contratemos a un pastor. Ellas. Y llaman a traer un pastor y traen a Paco Pérez, lo ponen como pastor. No, no nos gusta, que se vaya para otro lado. Y esas familias comienzan a controlar el liderazgo espiritual. Ya no son los hombres. También, aparte ellas también controlan el dinero, ¿no? Vamos a controlar el dinero y le vamos a dar un sueldo. Aparte, como en el libro de los jueces, asalarían a los levitas. Nosotros les vamos a pagar a ellos y vamos a llevar la cuenta del banco nosotros. Y esto no es bíblico. Dios nos da a nosotros la responsabilidad de administrar, de nombrar y de dirigir. Y ¡ay de nosotros si fracasamos! O fallamos a Dios, o no administramos lo que Dios nos ha confiado en nuestras manos. Pero cuando son las familias y la gente, como si fuera el PRD, o el PRI o un partido político X, ellos, el pueblo, comienza a quitar pastores y poner pastores, y vamos a votar. Hay iglesias donde votan por a ver quién pastor traen. Imagínense nada más. Gobiernos nicolaitas. Nicos, gobierno, laos, pueblo. El pueblo gobierna. Y la organización en la iglesia es totalmente diferente a la de la Goodrich Euskadi, a la del partido político, a la de la Cámara de Senadores y a la de cualquier organización. Y cuando queremos meter al mundo a la iglesia y rompemos el diseño de Dios y atentamos y violamos el diseño de Dios, no puede haber bendición en la iglesia. Porque Dios no puede ser burlado. En 1 Samuel 8, versículos del 1 al 4, encontramos a Samuel el profeta, ya viejito, colocando a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Nosotros encontramos que estos muchachos, los hijos del profeta, no siguen el camino de santidad de su papá, y entonces el pueblo les rechaza como sus líderes. Le piden entonces a Samuel, por primera vez en la historia de Israel, que les dé un rey. Hasta este momento, Israel había sido gobernado por una teocracia. Era Dios el que había gobernado a la nación directamente. Pero ahora el pueblo no quería ser gobernado por Dios. Ahora el pueblo quería ser gobernado por el mismo pueblo. De ahí viene la palabra democratos o democracia, que cuando el pueblo vota para que sean los gobernantes los que estén dirigiendo, y en el ambiente político y secular esto es permitido, pero nunca es el patrón de Dios ni la voluntad de Dios en ninguna iglesia. Vuelvo a repetir. Danos un rey, le dijeron a Samuel, como las demás naciones, queremos ser políticamente iguales que todos, sin saber que eran el pueblo de Dios. Dios no puede gobernar a su pueblo como las reyes y como las organizaciones gobiernan al mundo. Dios nos quiere gobernar a nosotros directamente, por medio de su Espíritu Santo y teniendo como manual las Sagradas Escrituras. Pero aquí el pueblo cayó en este error que muchas iglesias han caído en el mundo entero. Queremos nosotros gobernar a los pastores, dirigir a los pastores, determinar el sueldo del pastor y gobernar la iglesia. Y han violado y han roto todo patrón de la palabra de Dios. Cuando Samuel va con Dios y le dice: Señor, míralos, ahora no te quieren a ti, quieren a otro hombre. Dios le dijo a Samuel: ve, Samuel, y dales lo que te piden. Esta es la forma como Dios juzga a los seres humanos. Si tú insistes en tu pecado, e insistes en tu pecado, yo no quiero estar por esposo, yo no quiero estar por esposa, Dios te dice: sabes una cosa, te la voy a quitar. Y entonces vas a comenzar a caminar en el camino de la maldición. Yo quiero ser homosexual, yo quiero seguir en las drogas, yo quiero seguir con mi amante, yo quiero andar con muchachos que no sean cristianos. Dios nos abandona al pecado. Y Dios nos da lo que nuestro corazón perverso y rebelde anhelaba. Esto es lo que se llama en Romanos 1, Dios los entrega. Dios los entrega, Dios los entrega. Te empuja para que te hundes y toques fondo. ¿Saben ustedes entonces que Samuel regresa con el pueblo y le dice al pueblo: está bien, les voy a dar un rey, pero escuchen esto, hermanos, ¿cómo sería el rey escogido por los hombres? Y les describe Samuel al líder que tendrían, y se aplica a todos los líderes actuales que han sido puestos por los hombres. Versículo 11. Versículo 10. Refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondré en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Versículo 2. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo para que aren sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Quiero que noten ustedes en estos versículos la palabra tomar y para él. Tomaría sus hijos para que le sirvieran personalmente a él. Nombraría hombres para que trabajaran para su servicio personal de él. Tomaría las hijas del pueblo para hacerlas sus sirvientes personales de él. Tomaría lo mejor de los campos para su propio beneficio. Realizaría todas las obras para su conveniencia y para su casa. Tomaría el diezmo de los rebaños y lo usaría 8, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Miren lo que les dice Samuel, el rey que ustedes eligieron. La palabra clave es tomar. El líder nombrado por los hombres está destinado a robar al pueblo. Está destinado a desposeer al pueblo, a despojar al pueblo y a saquear el pueblo de Dios, como lo estamos viendo a nuestro alrededor en la televisión y por todos lados. Piden y piden y piden y piden y piden y piden, y lo único que les interesa son 40 minutos de pedir y 5 minutos de predicación. Son falsos líderes espirituales. En el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 2, el apóstol dice lo mismo. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 3. Y por avaricia, estos falsos líderes harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Nosotros vemos continuamente que una persona que no ha sido llamada por Dios no tiene convicción de la santidad de Dios. Y muchos entran al ministerio para convertirse, escuchen, en profesionales del ministerio, como si fuera un doctor, un dentista o un ingeniero, para hacer plata nada más, para hacer dinero nada más, para su propio beneficio personal, pero no porque Dios los haya llamado. Y se caracterizan por este síntoma: aman el dinero, piden siempre dinero y nunca están satisfechos con el dinero. Y esto es lo que ha hecho que miles de personas abandonen el Evangelio. Ha hecho que muchas personas que se iban a convertir no se conviertan. Porque lo único que escuchan es que estas personas hacen es pedir dinero. Es verdad que la iglesia necesita dinero para ser levantada. Si no tenemos dinero ni en la iglesia, estamos aquí en un cuerpo de carne, ¿verdad? El espíritu no se sostiene con dinero, es la carne la que se sostiene con dinero. Y el dinero es importante, pero de eso a darle más énfasis al dinero que a la palabra, a ocupar el púlpito solamente para pedir dinero, a ocupar un programa de televisión solamente para pedir dinero, hay una grande diferencia. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades si somos obedientes, si somos santos y confiamos en su poder. Pero no tenemos que recurrir ni a kermeses, ni a pachangas, ni a fiestas. A ver, saquen 1,000,000 de pesos cada quien. A ver, saquen la bolsa, tírenla a la cartera, pónganle el pie en el piso. No tenemos por qué hacer este tipo de manipulaciones porque no son de Dios. Esta no es la forma. Cada quien dé como propuso en su corazón. A mí nadie me va a ejercer coerción ni a forzar. Como me nazca, yo doy. No se puede usar la manipulación. No se puede usar el control de masas porque estamos bajo un espíritu de hechicería. Estos son los líderes que han sido colocados precisamente por los hombres. En 1 Samuel 10, versículo 1, encontramos cómo ungieron a Samuel. Vean cómo lo ungieron. Tomó entonces Samuel una redoma de aceite. ¿Qué dijo? Una redoma de aceite. Pero a ver un momentito. Ningún rey de Israel jamás fue ungido con un frasco. Una redoma es un frasco en el hebreo. A los reyes de Israel, ungidos por Dios como a David, se les ungía con un cuerno donde vertían el aceite. El frasco nos habla de un instrumento humano donde tomaban el agua. El cuerno nos habla de un instrumento de un animal vivo que tuvo que morir para dar su cuerno y ser usado para ungir a los reyes. La forma como ungieron a Samuel nos muestra que había sido ungido por los hombres, no había sido ungido por Dios. Aunque después Dios, en su misericordia, tomó a Samuel. Samuelito, ya te puso la gente, te voy a apoyar, te voy a bendecir. Y como había profetizado Samuel, Saúl apostató cuando levantó a David. Dios tuvo envidia de el número uno, aunque él era rey. Tuvo envidia de David. Comenzó a sentir celos por David e intentó matar a David. Los síntomas de un líder que no ha sido llamado por Dios. El líder puesto por Dios como David, cuando vio a Saúl que él lo quería matar a él, el ungido por Dios, no tiene miedo de que nadie le quite el hueso. No tiene miedo de que le quiten su liderazgo. No tiene miedo de nada porque ha sido Dios. Al revés, si alguien se lo quiere quitar, lo bendice como David a Saúl. Y cuando lo pudo matar David, él dijo, yo no puedo tocar al ungido de Dios. Porque aunque fue colocado por los hombres, Dios apoyó a Saúl y ayudó a Saúl hasta la muerte. Hasta que Saúl acabó, ¿saben cómo acabó Saúl? Consultando a los adivinos. Así acabó el líder que fue puesto por los hombres, consultando a los adivinos. Salió al campo de batalla, lo mataron a él, mataron a sus tres hijos y él quedó herido. Y como él no quería que los filisteos se burlaran de él, se aventó sobre su espada y Saúl se suicidó. Le cortaron la cabeza a los filisteos y se llevaron su cabeza y la pusieron en el templo del dios Dagón. O sea, la cabeza del rey, primer rey de Israel, se convirtió en burla del mundo entero, porque él había querido burlarse de Dios. Y así acaban los líderes colocados, autonombrados y puestos por los seres humanos. Es un grande juicio de Dios querer autoridad si no viene de arriba. Santiago 3:1. No deseen muchos de ustedes autoridad sabiendo que recibirán mayor juicio. El que anhela obispado, buena obra desea, 1 Timoteo 3, pero, las características de los líderes espirituales. Cuídate cuando quieras tumbar a alguien para ocupar su puesto. O en tu trabajo, cuídate que hagas política para que quiten al jefe y te pongan a ti. Esto no es de Dios. Nunca busquemos promovernos, nunca busquemos levantarnos nosotros, nunca pagues para que tu nombre salga por todos lados. Si Dios te quiere sacar del periódico, si Dios te quiere llevar a un ministerio internacional, le pertenece a Él, pero tú no te promuevas. Tú no des un paso para querer ser mejor y para destacar, porque recibes el mismo juicio de Dios. Saúl fue un líder nombrado por los hombres, ungido con un instrumento humano, un frasco, una redoma. David, al contrario, escogido por Dios, fue ungido con aceite, salido del cuerno de un animal. Y en esta mañana hay muchos de ustedes que son líderes en sus casas, líderes en su oficina. Si tienes una tienda y tú eres el dueño, eres líder. Cuando Dios comenzó el ministerio, pasen dos jóvenes para acá rápido. Quiero acabar con esto. Dos jóvenes, pásenle para acá. Quiero que observen lo que hizo Jesús. Pónganse detrás de mí. A donde yo camine, síganme, en colita. Síganme. Esto es lo que hizo Jesús. Nombró seguidores. A los dos años, ponte tú aquí y tú aquí, a los dos años de ministerio, camina junto de mí. Comenzó a caminar junto con ellos. Ya no le seguían. Siguen caminando ustedes solos. Y después los dejó. ¿Se fijan? Dios viene para estar con nosotros y lo comenzamos a seguir. Después camina junto a nosotros y el propósito de Dios es que nos deja para que sigamos solos nuestro camino. Se fue al cielo y se quedaron solos los discípulos. No puedes toda la vida hacer esto, ser un seguidor, como perrito. No puedes toda la vida ser un perrito faldero. No. Llega un momento en que Dios quiere que te conviertas en un líder. En que ya tú comiences a discipular, en que tú ya comiences a dar estudios bíblicos, en que te constituyas en un ejemplo en tu casa, que en tu casa seas tú el líder y el sacerdote espiritual. Ya basta de que tú sigas, ahora tú conviértete en un líder. Y este es el propósito de Dios para nosotros, hacernos capaces de poder comprender sus pensamientos y bendecirnos con toda bendición cuando nosotros entendemos que se necesitan formar líderes y los que han nacido para estas posiciones necesitan cooperar con Él. Porque es el tiempo de la prueba y el tiempo donde necesitamos hombres íntegros y honestos en el mundo que digan, este es el camino. Sigámoslo porque yo lo estoy siguiendo también. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te bendecimos y te adoramos porque nos hemos convertido en tus seguidores cuando nos convertimos a Cristo. Después ya no nos llamas discípulos, nos llamas hermanos. Cuando comenzamos a caminar junto contigo. Pero tú nos dices que no podemos siempre tener a nuestro pastor. No podemos depender toda la vida de nuestros líderes. Tiene que llegar el momento en que debemos de saber cómo alimentarnos nosotros mismos. Llega el momento en que no vamos a tener hermanos también cristianos, y ahí es cuando vamos a demostrar cuánto hemos aprendido de ti. Para ahora nosotros, con tu unción y tu llamado, servir a los demás. El liderazgo del mundo es egoísta. El liderazgo del mundo es prepotente. El liderazgo del mundo es dictatorial. Los líderes del mundo buscan su beneficio, sus placeres y sus pasiones. Pero el que anhela el liderazgo espiritual debe recordar que debe seguir las pisadas de Jesús. Él vino a hacer lo contrario que hacen los líderes del mundo. Él no vino para que lo sirviéramos, vino a darnos su propia vida. Padre, levanta líderes en México, en las familias, padres de familia íntegros, santos, que amen a su esposa y a sus hijos con todo su corazón, que a sus nietos los estén entrenando ya en los negocios y en las compañías. Tus hijos que sirven ahí, úngelos y hazles entender esta mañana que tú quieres que ellos ocupen posiciones altas, pero su corazón es el problema. Porque tú mostrarás tu poder a los que tengan un corazón recto. Levanta, Señor, gobernantes santos en México. Padre, te pedimos por nuestras autoridades civiles y políticas. Te pedimos por nuestro presidente, Señor, que le lleves tu palabra. Oh, Señor, llévale tu palabra a él y a su familia, a su gabinete, a los gobernadores, a los jefes de policía, a los que se encuentran en la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Señor, tu palabra es la única luz en nuestro pobre México devastado, no por los huracanes, sino por la corrupción, por la falta de líderes íntegros en toda su manera de vivir. Ahora ustedes que no conocen a Cristo esta mañana, que quiere que vengas a la cruz a ser lavado con su sangre, te invito a que le entregues tu vida a Jesús en esta mañana por primera vez. Y todos ustedes en esta mañana, los que quieran seguir a Cristo por primera vez en su vida, dile estas palabras.